bienvenidos a Semáforo de jueves 12 de junio. Hoy nuevamente los estaré acompañando en lugar de Paula Campos. Les recuerdo que nos puede escuchar en Radio Universidad de Chile 102.5, en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y en nuestra señal por streaming Facebook Radio Universidad de Chile. Hoy vamos a hablar de infancia, de economía y de astronomía. Y los voy a conducir de inmediato al tema de infancia porque hoy tuvimos noticias respecto al caso de la menor, que fue, el caso del que se creyó hoy la Defensoría de la Niñez. Y vamos a hablar con don Patricio Reyes, quien se encuentra en la línea telefónica, es el integrante de la Fundación Infancia, para que comentemos entonces sobre esta querella ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago frente al homicidio de la menor de 3 años, aparentemente por su padrastro, en la comuna de La Florida, ayer por la tarde. Hoy tuvimos noticias de nuevos antecedentes de la que entregó la PDI sobre este caso de muerte de una niña de 3 años durante la tarde de ayer y por lesiones graves mientras se encontraba al cuidado de su padrastro Sebastián Balbontín, de 46 años. El comisario de la PDI, Ricardo Castillo, relató que la menor presentaba lesiones de diversa data y carácter externas atribuibles a un elemento contundente y hay rastros que, dice él, que nos podrían apuntar a un posible agresión sexual. Sin embargo, se está esperando el informe entonces del peritaje. Asimismo, indicó que el padrastro de la niña reconoció algún tipo de agresión a la menor respecto a los hechos de ayer miércoles. Fue el propio sujeto quien ayer miércoles, a eso de las 12:15 horas, llevó a la niña hasta el servicio de urgencia, les recuerdo, del Hospital de La Florida, con lesiones atribuibles a una posible violación. Vamos a hablar entonces con Patricio Reyes, él es integrante de la Fundación Infancia, como les decía, y entonces, buenas tardes, don Patricio.
Buenas tardes, Tania. Gracias por el contacto.
Sí, daba yo algunos antecedentes de lo que hemos conocido ahora último del caso y quería saber qué impresión le daba a usted a primera vista lo que estamos ahora lamentando, digamos.
Sí, bueno, las noticias están señalando que la menor había ingresado con múltiple hematoma y que el médico de turno había indicado que habían indicios de un abuso sexual o violación que actualmente está en peritaje.
Así es.
Este es un hecho más que nosotros como activistas de derechos humanos en infancia venimos denunciando hace bastantes años, donde sostenemos que los niños en Chile están siendo violentados por una institucionalidad. Aquí nosotros no queremos remitir solamente al caso entre la víctima y el victimario, sino que creemos que falta una mirada de protección integral de la infancia, una mirada de responsabilidad social y un enfoque de carácter preventivo.
En esa línea, lo voy a invitar, y tal a los auditores también, a escuchar las palabras de la Defensora de la Niñez esta mañana. Pues, tal y como comentaba al principio del programa, ella presentó una querella ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, y a su salida comentó sobre el caso. Lo invito a escuchar a Patricia Muñoz.
Nosotros colaboraremos permanentemente con la investigación del fiscal para lograr que él o todos aquellos quienes resulten responsables de este asesinato finalmente sean responsables ante los tribunales de justicia y que además no solo sean responsables, sino que se le impongan las penas más altas que corresponden conforme a nuestra legislación por la gravedad manifiesta del hecho. Como Defensoría de la Niñez tenemos atribuciones para querellarnos en aquellos casos en que se han ejercido agresiones probablemente de las más violentas que contempla nuestra ley penal en contra de niños, niñas y adolescentes, y es por ello que he deducido querella criminal por el delito de homicidio calificado en contra del imputado que se encuentra detenido actualmente.
¿Qué le ha parecido, don Patricio, acerca de esta reacción que ha tenido entonces este organismo de la Defensoría de la Niñez ante este caso?
Nos parece bien que el Estado actúe y ponga en marcha los recursos que tiene para buscar justicia en este tipo de delitos. Es interesante reflexionar respecto de que la defensora habla de las responsabilidades. Aquí tenemos un responsable material, que es un padrastro de 46 años que acusa maltrato y abuso sexual. Pero hay otras responsabilidades en este terreno. Y no sé si alcanza van a ser alcanzadas por la justicia. Tenemos la responsabilidad de la madre, tenemos la responsabilidad del padre biológico de esa menor, que uno debe preguntarse dónde estaba. ¿Acaso esta madre no tenía otros parientes? ¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con el programa Chile Crece Contigo? ¿Dónde estaba Carabineros? ¿Dónde estaba Carabineros de la familia? ¿Cómo está el sistema de denuncia? Y podría agregar más, ¿dónde estaban los vecinos? Hoy día alcancé a entrevistar una entrevista a unos vecinos de Almendra, ¿entiendes? Es el nombre que se está dando, de la menor de 3 años. Y al parecer todos los vecinos sabían lo que ahí estaba ocurriendo. Incluso un vecino señala que él se cambió de hogar porque estaba cansado del maltrato que veía a los niños. Bueno, entonces esto es como crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos lo que iba a ocurrir, todos sabíamos que íbamos a terminar, y al parecer nadie es responsable de lo que aquí está ocurriendo.
Sí.
Entonces por eso nosotros enfatizamos en la responsabilidad social, en la protección integral y en actuar de manera preventiva, una institucionalidad que actúe de manera preventiva, lo cual hoy día no tenemos. Entonces siempre llegamos tarde, llegamos a sancionar, llegamos a castigar, y nosotros no queremos más niños muertos, no queremos más Sofía, no queremos más Lisset, no queremos más Belén. Chile, por este camino de irresponsabilidad social, va camino como al despeñadero, porque tenemos una institucionalidad que está violando los derechos humanos de los niños y niñas en Chile, tanto en el ámbito estatal, con lo que es Sename, como en el ámbito privado, que son las casas donde los niños están viviendo. Yo digo, esta niña que estaba siendo vulnerada, si se hubiese denunciado, ¿dónde hubiese llegado? A Sename. Y nuevamente tenemos un sistema que ha dado muchas muestras de fracaso. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos un problema en la institucionalidad, tanto en el sector público como en el sector privado. En la área privada y en la área pública se están vulnerando los derechos humanos de los niños. Se requiere una mirada, una visión de protección integral, una responsabilidad social y un trabajo de carácter preventivo.
Ahora, ¿hay una reacción distinta, cree usted, a otros casos que hemos conocido anteriormente cuando vemos a la Defensora de la Niñez tomar esta decisión de presentar querella?
Bueno, la Defensoría es una institución nueva en Chile, por lo tanto, digamos, está ejerciendo sus atribuciones. Y como lo hemos dicho, nos parece bien. Pero el trabajo no se agota en los tribunales. Hay una vulneración de derechos de carácter social en la legislación. Se requieren modificaciones administrativas, se requieren modificaciones legislativas y se requiere una responsabilidad social. El ciudadano, el chileno, la chilena debe hacerse responsable de lo que está pasando en su hogar y de lo que está pasando en el hogar del vecino.
Y en esta reacción social tenemos conocimiento de que están convocando a una movilización, la Fundación de la Infancia, para el próximo mes, principios del próximo mes. Cuéntenos un poco de eso, de cómo ha sido esta convocatoria, qué demandas ustedes pretenden instalar cuando ya estamos empezando el segundo semestre.
Hace unos años los activistas de derechos humanos en infancia estamos convocando a movilizaciones. Tenemos un trabajo tomando casos o abordando casos en los tribunales de justicia, dando asesoría jurídica a personas que ven, a familias que ven vulneradas sus derechos. También tratamos de incidir en el trabajo legislativo. Hace poco se presentaron 2 proyectos de ley para aumentar la penalidad de las víctimas. En los casos de delitos de abuso sexual, violación y con resultado de muerte, donde apelamos a aumento de pena de 60 años, a presidio perpetuo y a no tener beneficios carcelarios. Pero volvemos a insistir, creemos que la problemática es más de carácter social. Entonces, en ese sentido, nuevamente, en forma generosa, invitamos a todos los activistas, a todas las agrupaciones de derechos humanos, a manifestarse este día 5 de agosto, que justamente es el Día del Niño. Donde muchos, digamos, van a los malls a recrearse, digamos, obviando, digamos, que la problemática que tenemos en Chile es muy profunda. Se los invitamos justamente el 5 de agosto en Plaza Italia, a las 11 horas, a iniciar nuevamente una movilización que tiene por objeto crear conciencia en la ciudadanía de esta problemática que estamos teniendo como país.
Una marcha familiar, además.
Es una marcha familiar donde invitamos a papás, mamás, familias, a estudiantes, a trabajadores que se hagan presentes, que se manifiesten, que den cuenta de que están atentos de lo que está ocurriendo en este país, que la niñez le importa. y lo estamos invitando a que lleven globos, que lleven témpera, para que hagan presente esta manifestación. Nosotros no pretendemos que una manifestación vaya a cambiar aquí las cosas. Lo que pretendamos con cada familia que participa de estas manifestaciones es que surjan activistas que denuncien lo que está ocurriendo en este país y que lleguen un sesgo de conciencia a los lugares donde habitan, al espacio educacional, al espacio de salud, al espacio vecinal. Vuelvo a insistir, la legislación, esto no se agota en la legislación. La legislación no sabe lo que está ocurriendo entre la víctima invisible y el victimario. Se requieren vecinos conscientes, se requieren vecinos comprometidos, involucrados en la problemática de los niños. Y es por eso que le damos, es la importancia que le damos a las manifestaciones y a las marchas. Y por eso los invitamos el 5 de agosto a que se hagan presentes con globos y con témpera, para dejar una huella de que en Chile sí hay personas que nos importan los niños.
Sí, en ese sentido, bien, usted convoca a los ciudadanos a manifestarse, pero además han presentado, junto al diputado José Miguel Castro, un proyecto de ley que aumenta las penas por delito de violación de 5 años, un día a 20 años. Y en caso de que este haya terminado con resultado de muerte, se quita el beneficio de libertad condicional, esto para menores de 14 años. Esto se hace en nuestro código penal. Y que según antecedentes de Gendarmería, a los cuales accedimos, hasta el 31 de enero de este año hay registro vigente de 522 personas en Chile que cumplen la condena de presidio perpetuo. Cuénteme un poco acerca de estas cifras, cómo ustedes han manejado esta propuesta legislativa.
Efectivamente, hay integrantes de la Fundación Infancia, como dije antes, hay un despliegue tanto en el trabajo social como en el trabajo jurídico, como en el trabajo legislativo. Entonces hay integrantes de Fundación Infancia y otros activistas que se despliegan en el Congreso influenciando, haciendo lobby con los parlamentarios para que efectivamente se tome conciencia de este problema y el aumento de penas. Las cifras se obtienen por Chile Transparente. Es Chile Transparente el que informa, digamos, los números que ahí se mencionan. Y lo que se busca efectivamente es aumentar las penas. No queremos a estos delincuentes en las calles. No queremos, digamos, a estos delincuentes con beneficios de libertad condicional. Son un peligro para los niños. Hay muchas reincidencias. Es paradojal que muchas de hay un registro de pedófilos que hace poco se denunció, digamos, que la Corte Suprema y el Registro Civil no lo tenían al día. Entonces muchas de estas personas ingresan a trabajar en instituciones donde hay niños, donde identifican perfectamente cuáles son los niños vulnerables. Entonces tenemos una institucionalidad que está cojeando y tenemos una ciudadanía que no se involucra. Y queremos que lo haga. Queremos que lo siga haciendo. Nosotros venimos a través de un trabajo de hace años en esto, digamos, de denunciando este flagelo, donde tiene muchas temáticas.
Sí,
podemos abordar, digamos, la temática de la mirada económica que se tiene en el sistema de protección, lo que está pasando en los tribunales de justicia, lo que está pasando en los sectores populares, lo que está pasando con la familia en Chile, dónde destinamos los recursos.
Sí. Vamos entonces a concluir esta entrevista con una invitación a marchar, a movilizarse el 5 de mayo, como ustedes mismos están convocando.
El 5 de agosto.
El 5 de agosto, perdón. El 5 de agosto a movilizarse, me quedé en el pasado. Y 5 de agosto especialmente porque es el Día del Niño. Esta marcha recuerda llevar témperas, pinceles y globos de colores para que niños y niñas dejen su registro al término del recorrido, que recordemos parte a las 11 horas en Plaza Italia. ¿Dónde termina?
Vamos a marchar por el bandejón central de la Alameda y la finalización siempre en Los Héroes, pero eventualmente podemos finalizarlo antes, digamos, y vamos a procurar una actividad por el Día del Niño, digamos, que invite a crear conciencia de lo que está pasando en este país, donde somos todos responsables. El 5 de agosto a las 11 horas en Plaza Italia.
Bien.
Y quiero hacer esta extensión, ¿sí?, a los auditores, a los estudiantes, a que salgan, digamos, de la problemática que solamente les afecta a ellos, lo mismo a los trabajadores, a los movimientos feministas que se hagan parte de esta movilización, a los papás, digamos, que ese día a lo mejor quieren ir al McDonald's o al mall, que se den un tiempito y eduquen a sus hijos en esta situación que está ocurriendo, para que no sigan habiendo muertes, porque esto no se va a agotar con un cambio legislativo. Se requiere un país que tome conciencia de los derechos de los niños. Un enfoque de derechos puede hacer la diferencia.
Bien, con esta invitación entonces despedimos al integrante de Fundación Infancia, Patricio Reyes. Le agradecemos por la gentileza de concedernos este contacto telefónico. Muchas gracias. Muchas y que gracias. Tenga buena tarde.
Muchas gracias, igualmente. Tal.
Bien, y de la infancia pasamos a la economía, con Pamela Cuevas, nuestra panelista.
Hola,
¿cómo estás?
Muy bien, Tania, ¿y tú?
Bien, bien. Tengo entendido entonces que nos traes un concepto nuevo, diseño inteligente.
Exacto. Este es un concepto nuevo que se inserta en los modelos económicos de economía sostenible. Estuve la semana pasada en una clase magistral con Alan Urban, que es diseñador industrial de la Universidad de Chile, quien ha realizado estudios fuera en Alemania sobre Design Thinking, que es el nombre en inglés de este concepto. Él es académico de la Universidad del Desarrollo. En fin, tiene un largo currículum en donde él ha estado investigando sobre este concepto. Vamos a contextualizar un poquito. El design thinking o pensamiento del diseño o diseño inteligente es un concepto que está presente y se les asocia a los modelos de economía circular específicamente por ahora. Vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos hablado de la economía circular, que es un modelo que se hizo conocido en el 2002 por William McDonald con la publicación del libro De la cuna a la cuna, rediseñando la forma en la que hacemos las cosas. Estos modelos apuntan básicamente a la reutilización, es decir, se diseña el producto pensando y se produce a la vez pensando en que va a ser reutilizado. ¿Cuál es la relevancia de este rediseño hoy, por ejemplo, en el contexto en que estamos? En que hoy en día a nivel planetario tenemos más gente que nace que muere. En Chile la expectativa de vida creció en los últimos 15 años enormemente. Pasamos de tener una expectativa de vida a los 77 años. Ahora estamos en una expectativa de vida que llega a los 80 años, claro, enormemente.
Con los avances en la medicina.
Exacto. Y la población está concentrada en centros urbanos y en Chile tenemos el 88% concentrado en zonas urbanas del total de la población. ¿Esto en qué se traduce? En que la gente siempre está demandando más servicios y más productos. Entonces, en este contexto, la sostenibilidad pasa a ser una ventaja competitiva en los modelos de negocio. Claro. Entonces, todo esto lleva a que se rediseñe, se repiense, se reevalúe. Vamos a escuchar qué nos dijo Alan sobre el diseño y este repensar de cómo hacemos las cosas.
Hasta hace poco tiempo atrás, el diseño era entendido como un embellecedor, como algo simplemente que customizaba los productos y hacía algo clásico, bueno, clásico, moderno, postmoderno, etcétera, etcétera. Pero hoy día, creo yo que sí o sí, el diseño es parte fundamental de la nueva economía, de la economía circular, porque tenemos que generar esos productos para la sostenibilidad. Entonces, que sea honesto y que sea 100% ligado a esta nueva necesidad mundial y no esté haciendo una manilla de oro, ¿no es cierto?, consumiendo miles de recursos, energía, qué sé yo. Ok, es válido, alguien la puede comprar, pero eso es desde el punto de vista del mercado. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, eso no se puede.
Bueno, él me mencionó, estuvimos conversando un ratito ahí, sí. Y me mencionó varios ejemplos de cómo se aplicaría este repensar las cosas, porque yo le pregunté, bueno, ¿cómo pasa esto en concreto? Y me quedé con un ejemplo que se los voy a contar que tiene que ver con los sistemas de transporte públicos integrados. No, más bien con los sistemas de transporte integrados. Entonces, la semana pasada comentamos un poco aquí en el programa sobre el reenfoque urbano que hoy tiene el desafío, por lo menos en nuestro país y en otras partes del mundo, como Sydney, como hablamos, de hacer un desarrollo de ciudad más sostenible, con un diseño inteligente. Entonces, ¿qué es lo que haría el design thinking? Tomaría, por ejemplo, el que necesitamos mejorar, por ejemplo, el tema de la congestión, pero pasaría no solo a pensar, por ejemplo, en que entonces tenemos que cambiar el combustible, ¿Hay cachado que siempre hablamos? No, sí. Entonces pasamos de combustibles fósiles a electricidad. No, el
de hecho, ahora hay buses eléctricos como la 506, la micro 506, ya tiene buses eléctricos. Exacto. Funcionando.
Y que está muy bien, y qué importa. Pero ¿qué es lo que haría el rediseño, el que piensa así como con este rediseño, este design thinking? Es como, ¿cómo nos movemos diferente? ¿Qué necesitamos? Ah, necesitamos una ciudad más caminable, reintegración social en los proyectos inmobiliarios.
Más ciclovías.
Más ciclovías, otros medios de transporte. Entonces, ya salimos de esa cosa más pequeña como que impacta mediáticamente, porque el tema medioambiental es, y es parte de la economía sostenible y impacta, pero a una cosa como más general, como a un diseño como más a largo plazo, es como, sí, está bien, cambiemos los autos. ¿Y por qué te lo menciono además? Porque me llama la atención que, no sé, hoy en día acá en Chile diariamente se venden más de 1,000 unidades de autos nuevos. O sea, hoy día la Asociación Nacional de Automotrices Chileno habla de una expectativa de crecimiento de las ventas, que wow, fantástico por los que venden autos.
Si uno prende el computador y la primera publicidad es de autos. Claro. Que te aparece en distintas páginas que uno visita, te aparece la publicidad de autos enseguida.
¿Y ahí qué pasa? Mira, piensa, ¿qué pasa? Tú salías en un día con lluvia, taco en todos lados. Pucha, pero ¿por qué a todo el mundo se le ocurrió salir en auto?
Sí.
Pero nunca uno piensa, yo soy esa parte de todo el mundo. Yo estoy saliendo en auto. Yo soy parte de eso. Entonces, ponte tú, él mencionó una frase que era como, a mayor consumo individual, mayor caos colectivo. Eso no es sostenible y es lo que hoy mundialmente se quiere evitar. Entonces, lo que me contaba Alan es que entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A que tenemos que hacer soluciones a satisfacer nuestras necesidades a sistemas más complejos. Es decir, que ya no hay una solución totalitarista. No es llegar y decir, ok, hacemos restricción vehicular. No, eso no es una gran solución. Tenemos problemas de salud, generamos un gran hospital en tal lado que atienda, sí. No, es como cosas más puntuales y en eso el foco aquí en el redesign o el rediseño inteligente es que está pensado en el foco en las personas. Entonces entonces se origina con un pensamiento creativo, de innovación y colaborativo. Mira, escuchemos qué nos explica sobre esto.
Eventualmente una investigación en un grupo no se puede ser sostenible sin ser inclusivo. Porque si tenemos un pensamiento sistémico, no puede quedar nadie fuera. Por lo tanto, es tremendamente importante incorporar a sectores que no responden económicamente, sino que de otra manera. Eventualmente una investigación en un grupo que no da dinero, digamos, puede generar un montón de conocimiento que después se puede gestionar para así generar un modelo de negocio que sea rentable económicamente. Entonces, en ese sentido, nadie puede quedar fuera en un sistema. No sobra nadie.
Bueno, este no sobra nadie es literal para él. En la conversación que tuve, él mencionó el caso de los adultos mayores. Poniendo el énfasis en cómo es importante sumar capacidades y miradas. Entonces aquí es cómo incorporamos a la fuerza de trabajo a los adultos mayores.
Claro.
Y que esta es una gran tarea pendiente que tenemos como país. Entonces, aun cuando existan iniciativas aisladas, porque yo le mencioné el portal de plataforma que existe de C-Senior, que es un portal de plataforma
para el adulto mayor.
Para el adulto mayor en temas laborales. Él me decía que igual esto al final eran como casos aislados que luchaban contra el modelo y el sistema que hoy impera. Entonces, lo que se necesita aquí es como una asociatividad entre público y privado. Mira, les voy a dejar una frase para reflexionar de lo que él me contó.
Esto es un ejemplo súper transparente, ¿no? Porque la gente cuando se detiene, deja de trabajar, empieza a deteriorarse, pero entregarle un servicio al otro, ¿ya? Sonreírle al otro, qué sé yo, y tener una conversación te hace muy feliz, te hace pertenecer a esa tribu donde perteneciste siempre y te echaron porque ya no eras productivo.
Eso, pensar en cómo el adulto mayor muchas veces necesita mantenerse activo, ejercitar su memoria, ejercitar sus habilidades sociales, porque ¿cuántos adultos mayores no están solos ahora en sus casas y los familiares haciendo ocupación de su, bueno, ocupándose en sus actividades y no nos pensamos en ese adulto mayor que necesita mantenerse muchas veces, lo hace por medio de la lectura de los diarios, en las mañanas, jardinereando, esas actividades asociadas siempre a los abuelitos.
Sí, pero en el fondo, claro, con lo que acabamos de hablar al principio, de esta mayor expectativa de vida, de que nacen más, mueren menos, de que en el fondo tenemos que integrarnos, tenemos que incorporarlos de alguna manera, y aquí es clave el tema público, no tanto porque el sector privado no se pueda hacer cargo o no quiera hacerse cargo, o ponte tú, o no lo vea rentable desde el punto de vista económico, sino que en el fondo necesitan ciertos parámetros legales. Por ejemplo, con Alan me decía, yo no sé, ponte tú, cómo si puede emitir boleta, por ejemplo, porque tiene que estar dentro del sistema.
Claro.
Si se le puede dar doble, si puede emitir doble boleta o no. ¿Cómo lo ajustamos al sistema de otra manera, pero que esté incluido? Entonces, mientras esperamos que se dé esa unión público-privado, yo creo que nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es informarnos, saber qué es lo que hay, mirar en otros rubros, porque este tema de desarrollo o de rediseño inteligente en modelos de economía sostenible están presentes en muchos otros rubros. Así como yo les mencioné este portal de C-Senior, también está, por ejemplo, en buscar envases que no sean de plástico. Ponte tú, que es un tema. Entonces, por ejemplo, en Chile se está empezando a vender Just Water, que es un agua que viene envasada en botellas no de plástico. Por ejemplo, Patagonia, que hace mochilas con 100% material reciclable. Entonces, empecemos a mirar un poquito y a ver dentro de nuestras posibilidades cómo podemos ir integrándonos nosotros como ciudadanos y haciendo que esto vaya mientras esperamos que las cosas políticas hagan su trabajo ahí. Pero es un poco esa la invitación.
Igual puedo sumar a lo del reciclaje, cómo las familias han incorporado esta cultura de los productos que se pueden reciclar por un lado y los productos orgánicos por otro. Eso también ha sido, yo creo que, masificado. Cada vez son más las familias que se integran a esto y al parecer estamos tomando conciencia. O sea, no es tan pesimista el panorama, digamos.
No, para nada, para nada. Y de hecho esa es la idea un poco de traer acá los jueves más casos concretos con temas, por ejemplo, de reciclaje. Tengo un ejemplo de un colegio que lo tiene incorporado dentro de su plan escolar, así que ahí les vamos a contar temas de reintegración social, de cómo se está haciendo a nivel urbano. Entonces, cómo las empresas, el sector privado, con lo que hay público, se va tratando de ajustar y haciendo estos modelos de negocios pensados desde como una visión humanista, en el fondo, que el centro del desarrollo sea el ser humano, que sea sostenible.
¿Qué otro ejemplo te pudo haber dado de adultos mayores, digamos, cómo se incorporan a estos espacios?
No, él más que nada lo planteó como a nivel más como de academia, en el fondo es como necesitamos hacernos cargo porque en el fondo el adulto mayor es de partida, para él es como el que mejor puede prestar un servicio, es un servicio, ponte tú, de atender público, el adulto mayor, o sea, con su experiencia, como... Ahí él lo ve clave en el tema de servicio.
En eso pongo ejemplo los adultos mayores que atienden muchas veces en los supermercados.
Sí.
En los que ponen la etiqueta del pan, por ejemplo, muchas veces se ve adulto mayor.
Sí.
En las panaderías también a los adultos mayores trabajando. Y no digamos... mal, sino que con optimismo, con alegría, ellos mantienen esas labores que cada vez son esos trabajos menos valorados, digamos.
Sí, y ojo que yo voy aquí a ser súper autorreferente, pero yo estuve trabajando en una librería un año y medio más o menos, donde uno atiende público. Y la verdad es que atender público es bastante demandante
psicológicamente
a todo nivel. Entonces no es un trabajo que es como lo que tú dices, que es poco, o sea, es un trabajo en que tremendamente uno valora el que te atiendan bien, el que te escuchen, el que traten de solucionar el problema, porque ha pasado millones de personas en que hay personas que de la nada, que también uno entiende, ya llegan con sus cosas de afuera, te hablan mal. O sea, es un trabajo que psicológicamente demanda mucho y por eso a mí también me hace mucho sentido cuando Alan me decía, yo creo que el adulto mayor está súper preparado para eso, porque tiene años de experiencia, sí, porque tiene otra mirada, porque tiene otros tiempos, otras pausas. Entonces, sí, en este y en muchos otros ámbitos más. O sea, la experiencia no es algo desechable, yo
no,
creo.
No, para nada. Para así nada. Que... Y más cuando tenemos estas cifras que nos muestran de que cada vez la expectativa de vida se hace más larga, digamos. Es decir, con los adelantos en la medicina, tú misma decías, los adultos mayores pueden llegar hasta los 80 años.
Fácilmente. Bien. O sea, mis papás ya están en esa superándolo. No, sí. Y de hecho, ponte tú, el otro ejemplo que dio como de desarrollo de negocio con un enfoque humano en sectores en que al principio no pueden ser tan rentables, fue como que él dio el caso, porque él también ha trabajado en temas de innovación con Corfo, dio ejemplos, ponte tú, de alguien desarrolló una silla de rueda pensando en lugares en donde... es de difícil acceso para el discapacitado. No sé, te estoy hablando, o sea, no sé, población rural, no sé, en Centroamérica. Imagínate una cosa así. Y lo testearon, lo probaron, un grupo lo desarrolló, y ese desarrollo, que finalmente tuvo un impacto social y que iba a sectores vulnerables, finalmente toda esa investigación que se dio la tomó, porque esto también funciona como con temas colaborativos, o sea, uno ya no está diseñando solo y se guarda su conocimiento. No, esto se expandió y a esos desarrolladores los contactó otra empresa que utilizó toda esa investigación para hacer sillas de rueda con un, no sé, con materiales que
reciclados,
y en fin, etcétera, etcétera, y que se venden a un precio el triple en un mercado en donde se puede pagar, en donde se valora eso, y al final se genera ahí como un impacto en que todos ganan al final.
Claro.
Entonces es un poquito el punto. La idea, exacto.
Bien, y con estas ideas innovadoras que cada vez se van integrando más a nuestra vida cotidiana.
Exacto.
Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de Semáforo. Los vamos a invitar a una pausa y esperamos el próximo jueves a Pamela Cuevas.
Gracias, nos vemos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Los sonidos y voces inconfundibles de los Cuatro de Chile y de Antumapu Histórico, elenco musical, estarán reunidos el lunes 23 de julio a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Su presentación se enmarca en el ciclo Pasión por lo Nuestro, a donde concurren diversos grupos y cultores a mostrar su arte y creatividad. El ciclo, producido por Taita Chile, es parte del programa radial Chile, su tierra y su gente, instancia creada por el Ballet Folclórico Antumapu y transmitida a través de la radio de la Universidad de Chile. El valor de las entradas es de 5.500 pesos, incluyendo los costos de emisión, y su venta es a través de ticketplus.cl. Esta actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Queridos amigos, ustedes ya me conocen, soy Paulina Nin y la invitación es para que nos sintonicen 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin. Así que los espero aquí en Radio Universidad de Chile.
Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Jueves, 18 a 19 horas. Todos educamos. Conduce Marcelo Leuco.
pausa y les tengo un invitado especial. Hablamos del geógrafo Víctor Salinas, quien nos viene a comentar de los talleres de astronomía, como les contaba al principio del programa, para niños y jóvenes, que se realizarán en el Observatorio Nacional Astronómico a partir de este martes 17 de julio. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Tania? Muy bien. ¿Mm? Un gusto de estar acá nuevamente sí. con este tema.
Fuera de micrófono me contaba que ya se están copando los cupos para poder participar de estos talleres. Bueno, vienen las vacaciones de invierno para los niños y jóvenes y por lo mismo creemos que esta actividad es muy entretenida. Y cuéntenos un poco de qué se va a tratar.
Bien, nuestros talleres se vienen realizando desde el año 2012.
Eso, hagamos historia.
Y comenzamos haciéndolo en las vacaciones de verano y de invierno. Pero dada la demanda, ya nos hemos extendido y lo hemos realizado ya, el último lo hicimos en mayo, también hemos hecho en los meses de septiembre, diciembre, porque nos damos cuenta que hay un público objetivo que está atento a nuestras actividades y la convocatoria es fantástica, tanto es así que justamente el par de talleres que tenemos la próxima semana, del 17 al 20, para niños de 6 a 8 años, ya se encuentran copados.
Ya. Yeah.
Después la semana que continúa, del 23 al 20, sí, nos quedan los cupos de la tarde.
Sí.
Ha habido una muy, muy buena respuesta.
Muy buena recepción. Contemos que estos talleres van a ser para distintas edades. El primero es para los niños entre 6 y 8 años.
Así es,
chiquititos. Que es justamente ese que está copado. ¿Cuántas personas más o menos son las que...?
Sí, ahí trabajamos con 30 niños.
Perfecto. Y entonces la semana siguiente tenemos a los niños de 9 y 11 años. Ah, eso sí. Todavía está disponible para ser ocupado. Esto, bueno, es una oportunidad para acercar la ciencia desde la astronomía a los más pequeños. Contarle que, bueno, el Premio Nacional de Ciencias Exactas y jefe de comunicaciones del Centro de Excelencia de Astronomía de Astrofísica y Tecnología, José Massa, también dijo en su oportunidad que esta conexión con temas distintos a los que se ven en los colegios es maravilloso. Cuéntenos usted qué apreciación tiene sobre eso, cómo esto puede aportar a las mallas curriculares de los colegios extraprogramático, digamos.
Sí, Tania, así es. Bueno, el profesor José Massa es el que dirige los talleres. Nosotros somos un equipo de tres personas, el que habla. Hay una profesora de educación básica y también un asistente de educación. Así es que entre los tres trabajamos con los niños. La idea es que no sean astrónomos, sino que es acercarlos a las ciencias a través de la astronomía. La astronomía es una disciplina en la cual convergen todas las demás ciencias, la matemática, la química, la biología, etcétera, etcétera. Así es que es una buena manera, por ejemplo, de niños pequeños introducirlo al tema de la química, que es algo un tanto complejo,
sí.
complejo, pero se puede hacer, hablándole de asteroides, hablándole de exoplanetas, tampoco se puede introducir ese tema. Así es que es justamente que los niños se asomen a la ciencia, ver cómo se hace, que no es algo tan árido, y donde lo hacemos allá en el Observatorio Astronómico Nacional es un lugar apropiado, dada la infraestructura que hay, y un dato, como es un taller, nosotros entregamos en poco tiempo lo que son el conocimiento.
Conocimientos básicos.
Así es, y eso nosotros lo reforzamos con actividades.
Yeah.
Estamos hablando de demostraciones, de modelos, estamos hablando de experimentos, y eso se realiza en nuestra sala especial, que fíjate que es una cúpula, y los niños están trabajando en sus mesas, en sus sillas, y sobre ellos hay un telescopio enorme, de más de 100 años de antigüedad, entonces se sienten bastante estimulados.
Sí, y también se les invita a soñar con ser astrónomos, ¿no?
Así es, sí, y también en ocasiones pueden asistir a algún astrónomo y les da una charla.
Ya. En ese sentido, ¿cómo ha sido de parte de ellos la recepción en estos años que ustedes llevan haciendo estos talleres a la hora de terminar el curso, por ejemplo?
Ha sido muy buena el hecho de que muchos niños se repiten el plato, es decir, aparecen en otra temporada, es porque quedan con gusto a poco, porque eso se trata de picarles la curiosidad,
sí,
para que sigan viendo lo que es la ciencia. Entonces hay varios niños que se van repitiendo. Lo interesante es que en estos talleres vamos constantemente cambiando temas, pero sí hay uno permanente, y que siempre, que es el sol, como nuestra estrella, ahí sale la energía que permite la vida del planeta, ese siempre está presente. Entonces el resto de los temas va variando. Y la idea también es que sea contingente. De hecho, vamos a trabajar con el taller con los más grandecitos, con un evento que está sucediendo en el espacio. Fíjate que el día, el 27 de junio, después de un viaje de 4 años, llegó una sonda de la agencia espacial japonesa. Esta sonda se llama Hayabusa 2 y llegó a un asteroide que está orbitando en torno al Sol entre las órbitas de la Tierra y Marte. Y no es que se haya posado en el asteroide, sino que está estacionado a 20 kilómetros. Y es una enorme piedra de 900 metros de diámetro. Y imagínate tú una sonda que tiene el tamaño así como de una lavadora.
¿Ya?
Y que está a 20 kilómetros de un tremendo peñasco. Y se acerca lentamente, avanza así como 1 centímetro por segundo. Y ya a finales de julio va a empezar una serie de experimentos.
De estudios, claro.
Y uno de ellos se va a lanzar un proyectil que pesa 2 kilos de cobre, va a provocar un pequeño cráter. Y de esta sonda van a bajar unos aparatos, se van a posar en esa piedra, y la sonda después se va a acercar y va a obtener una muestra.
Mire.
Y va a volver a la Tierra. Y eso lo esperaremos a finales del año 2020. Entonces, ese tema que es contingente, que está pasando ahora, lo tenemos incorporado en el taller. Así como el año pasado, también trabajamos con el proyecto Suchai, que es un nanosatélite.
Sí, fue conocido.
Que lanzó la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Exactamente, sí.
Entonces tomamos ese tema y los niños, trabajando con polígonos, hicieron su cubo. y también, entonces, esa es una de las características del taller, que siempre toma algún tema contingente. Y
los acerca de alguna forma con la actualidad también.
Así es. Y la idea, por supuesto, los niños quedan más despiertos, digamos, ven la ciencia que hay en todas partes, es decir, le damos bastante énfasis a la fenomenología que se da entre el Sol, la Tierra y la Luna.
Sí, porque en los colegios, principalmente, cuando hablan de astronomía, lo primero que hacen es hacerte aprender y memorizar los planetas según la distancia con el Sol.
Sí.
Recuerdo, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Sí? Entonces, vendría esto a aportar un complemento a esa materia, digamos, básica que uno recibe.
Así es, los niños se van más enriquecidos, pero ya que tú metes el tema a colación, te puedo decir que también durante bastante tiempo, desde el año ya 2011, y por supuesto con el profesor Massa a la cabeza, hemos estado realizando cursos de capacitación en astronomía para profesores de enseñanza básica, con la idea de mejorar sus habilidades para entregar de mejor manera los contenidos en aula, y eso ha resultado. Y quiero decirles que, bueno, información por nuestro taller, estar en www.cata.cl y en la pestaña Noticias, ahí se habla del taller, está el formulario para inscripción.
Voy a sumar también información, son 4 sesiones, martes 17, miércoles 18, jueves 19, viernes 20 de julio, o sea, la próxima semana ya estaríamos con el taller en desarrollo. Los temas que se abordarán en el taller: el sol, planetas, estrellas y el cielo azul. El cielo sur.
Ese es bien interesante porque sí es una manera de acercar a los niños a la cosmovisión de nuestros antepasados. Entonces le hacemos cuentos. Tenemos un cuento, el de la Yacana, que data del año 1609. Lo recogieron unos cronistas españoles cuando llegaron, digamos, el dominio de los incas, y se registró ese cuento, ha persistido en el tiempo, y ese también se lo damos a conocer a los niños. Hay otro también de la cultura maya que se llama El conejo en la luna, que es muy bonito y apropiado para niños. También, por supuesto, tomamos lo del pueblo mapuche con el cuento Las lágrimas de la luna, Así es que sí, los introducimos a ese tema a los más chiquititos.
Y bueno, los estudiantes de 9 y 11 años van a poder participar el lunes 23 de julio y con 4 sesiones, que de lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de julio, con el Sol, la exploración espacial, planetas y galaxias. Cuéntenos un poco de este segundo espacio para jóvenes ya un poco más grandes.
Sí, ahí destaca algo que no está ahí escrito, que son el tema de estrellas. ¿Mm? ¿Ya? Y también explicarle cómo se forman, cómo evolucionan, demostraciones de un agujero negro, y lo que van a poder ellos construir es una estrella de neutrones. Así es que la ciencia por todos lados.
Imagino que ustedes se encuentran con estudiantes de distinto nivel socioeconómico a la hora de pensar en quienes postulan, porque no hay un filtro de quienes entran y desde distintas escuelas. En ese sentido, ¿cómo ustedes hacen de pronto un piso, imagino, en sus talleres para que ellos puedan complementar sus estudios? Algunos llegan con más conocimientos que otros. Cuéntenos cómo es la experiencia en el aula.
No, o en las aulas. No es tan así del hecho de llegar a nivelar. No. Los niños se adecúan.
Ya.
Lo que llama la atención es que los niños llegan con bastante información. Se nutren bastante de la televisión, también de libros, y manejan temas de muy buena manera.
Yeah.
Entonces no hay de dónde partir. Incluso sí. Las preguntas que hacen son muchas, como para escribir un libro. Pero la idea es al taller es que se queden con preguntas. Y después vayan empezando a buscar por otro lado. Entonces así van descubriendo lo que es la ciencia.
¿Preguntas frecuentes de los niños que podamos ahora relatar?
Son tantas las preguntas. Ahora no me recuerdo ninguna en especial, pero en su momento sí uno se siente agobiado con la
sí.
cantidad de preguntas. Y lo que llama mucho la atención cuando uno está explicando un tema, que ellos no solamente abren los ojos, sino que también la boca. Y eso te da una idea de lo interesados que están. Y como decía en un comienzo, el taller básicamente reforzamos los conceptos con actividades, es decir, con modelos, como te decía, demostraciones, experimentos, y además que ellos tienen que construir cosas. Y todo con materiales, nosotros proveemos los materiales, que son bastante básicos y también de bastante baratos.
Sí. Bien, entonces dejamos esta invitación a que los estudiantes puedan divertirse, complementar sus estudios con estos talleres de astronomía que los profesores de la Universidad de Chile, en este caso hablamos con el profesor Víctor Salinas, geógrafo de la Universidad de Chile, se dedicarán a enseñar. En este sentido, no quiero dejar pasar la posibilidad de consultarle fuera de los talleres. ¿Qué apreciación tiene usted sobre este recorte que podrá darse al presupuesto en CONICET? ¿Estamos nosotros preocupados por eso? Porque, asimismo, como ustedes tienen el interés de acercar la ciencia a los estudiantes, ¿es qué importancia le está dando también el gobierno, el Estado, a esta materia?
Sí, eso de realizarse nos va a afectar bastante. De hecho, de antes yo conversé, les dije, esa capacitación para profesores, bueno, el año pasado se acabó esa plata y ya no hay más de dónde sacar. Se restringen las fuentes de financiamiento, andamos tocando puertas para conseguirlo. Es muy difícil hacerlo. Este año ha sido bastante flojo al respecto. Así es que quizá esto de los talleres sea un pequeño grano de arena, pero no se debe dejar a un lado el pensar que la gente necesita saber, conocer acerca de la ciencia, que en el fondo el estudio de la naturaleza, que son fenómenos que se dan, que uno los ve todos los días, y es muy importante para un país el desarrollo científico, es una muestra del desarrollo económico también del país, y nosotros nos estamos quedando atrás, y eso realmente preocupa, en especial para las futuras generaciones.
Sí, y pensar también desde su área, la geografía, cómo impacta el que se reduzcan los presupuestos para estudios de esa área.
Así es, la geografía es bastante amplia porque no solamente hay que pensarla como el estudio de fenómenos físicos, la realización de cartografía tipo temática, pero también entra lo que es planificación urbana, etcétera, y por supuesto una serie de estudios. Entonces también afecta al desarrollo de esa disciplina y las ligadas que están a ella, todas. Está todo ligado en ciencia, por lo tanto es un efecto negativo que nos implica a todos como país.
¿Cómo le merece, o sea, qué opinión le merece los años que llevamos de discusión sobre esta materia?
Han sido muchos años. Estamos cada vez yendo hacia atrás, como nivelando para abajo. No sé quién se va a poner, digamos, tomar el toro por las astas y enfrentar esta situación, porque el país se va empobreciendo culturalmente. Y uno lo ve en el mismo hecho de lo que sucede en el tránsito, que no hay educación, en la convivencia misma, no hay nada, lo que falta es educación. Ahí está nuestro gran empobrecimiento.
Sí, más cuando hay una cartera creada, ¿no? Ministerio de Ciencia y Tecnología, o sea, ¿cómo esa cartera va a funcionar cuando vemos por otra parte que el presupuesto se está reduciendo?
Así es, y bueno, ahí debería tomar esa cartera lo que está realizando en estos momentos con ICIT. Y bueno, ahí está. Mayores detalles no sé al respecto cómo va el funcionamiento de esa nueva cartera.
Sí. Bien, con esta reflexión en torno a lo que es el aporte que hace la ciencia a los ciudadanos y en este caso con estas muestras de acercamiento de la ciencia a los más jóvenes, ¿no? Y dejamos invitados entonces a los talleres que va a dictar la Universidad de Chile para estas vacaciones de invierno, a los niños que se sumen a estas iniciativas que acercan la ciencia. ¿Alguna última reflexión?
Así, y quiero repetir el sitio www.cata.cl, en la pestaña de noticias, ahí sale el formulario de inscripción. Así es que agradecerte, Tania, la invitación.
Sí, importante también un dato, los niños deben llevar sus colaciones, eso.
Sí, porque hacemos un par de recreos, claro. Y se tienen que alimentar, tienen que llevar el cuaderno, lápiz, sí, sí, para que tomen apuntes o bien dibujen. Así es que están todos invitados y nosotros sí, estamos ansiosos, esto lo llevamos preparando hace bastante tiempo, las actividades, así es que tengan confianza que van a aprender y además lo van a pasar muy bien.
Bien, agradecemos entonces la gentileza de venir a compartirnos estas actividades, don Víctor Salinas, geógrafo de la Universidad de Chile, y así ya cumplimos con el tiempo, se nos va la hora y tenemos que despedir Semáforo. Agradecemos a Javier Díaz en los controles y los dejamos con Claudio Medrano y el boletín informativo. Hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales.